¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me voy a dar el gusto de charlar con tres personas que podrían hablar del pasado, del futuro, pero los voy a meter en el presente rabioso, porque a mí me parece que hablando del presente rabioso vamos a entender un poquitito más eso que dicen que a veces se puede descifrar el pasado, el futuro nunca, pero a veces, con un cierto esfuerzo de conocimiento se puede descifrar el pasado. Vamos a intentar algo un poco más difícil, que es descifrar el presente. Alejandro Rebocio, un gusto tenerte acá.
Un gusto el mío también.
Periodista especializado en economía, sale hablando siempre con algún tema de rock en radio con vos, porque se ve que el tipo, yo no sé si le gusta más la economía o el rock, pero no importa tampoco, ¿qué es lo que te gusta más? Capaz que alguna cosa que no sea ninguna de las dos. Luis Tonet, Eli, un gusto tenerte acá, politólogo, profesor universitario, hiciste posgrados por Gran Bretaña, y claro, y sos una persona de referencia, tu origen es radical.
Y mi origen, mi pertenencia, y mi sino, y mi condena.
Muy bueno. Y Alejandro Grimson, que a veces escribe de sexo y a veces escribe del peronismo.
Las dos cosas muy interesantes.
Te leemos mucho más cuando escribís de sexo que de peronismo.
No, estás equivocado. No dicen eso los números.
Qué grande. El tipo defiende su último libro. Es un fenómeno. Antropólogo, y además un hombre que estás metido en el presente, estás militando en el frente de Alberto y Cristina, no sé si tenés pertenencia.
Me siento parte de esa mitad del país.
Mitad, ya le puso un
número. Bueno, por ahora es una mitad, vamos a intentar que...
Ya
que
puso no una mayoría de electores de peronismo que de sexo y está muy equidistante. Bueno, dejemos los humores. Primera pregunta. Creo yo que el seminario en el Malva de el grupo Clarín, con la presencia de Fernando Enrique Cardoso, de Alberto Fernández y de Mauricio Macri, merece que ustedes hagan comentarios, porque me parece a mí, Luis, arranco por vos, es inédito.
Sí, es inédito. Yo estuve, viste que yo en realidad no tengo mucho que hacer, entonces me la paso dando vueltas por todos lados, tipo Figuretti, pero no salí ninguna foto. Pero más allá de las bromas, vos fíjate que esto, digamos, fue organizado hace muchos meses atrás, porque Fernando Enrique Cardoso es un rockstar también. Ahí lo trajo mi amigo Tito Winograd. Y qué oportuno resultó. En el sentido de un encuentro que en este momento, en donde la Argentina vuelve otra vez a entrar en crisis, y es necesario entonces estos consensos mínimos para evitar lo que puede ser lo peor, la catástrofe, fue toda una imagen, los dos candidatos diciendo lo que tenían que decir, cada uno aclarando dudas, recibiendo las chicanas habituales. Pero fue muy, realmente para mí fue muy importante esto de mostrar su todo, y encima con el expresidente Fernando Enrique Cardoso, que protagonizó una transición también compleja y turbulenta en su momento, cuando Lula disipó dudas, ¿no? Dando señales a esta cosa que son los mercados y que realmente puede ser tan complicado y tan difícil en transiciones en momentos de vacas flacas.
La voz de Luis Tonel. Alejandro Rebocio escribió muchos años como corresponsal, como integrante del equipo del diario El País. Seguís escribiendo en Noticias. Tu mirada sobre ese día y en general sobre esta, yo no sé llamarle transición, pero por lo menos últimos meses del gobierno de Mauricio Macri, con un final que ya en las PASO más o menos estableció cuál es el rumbo de la Argentina.
Por un lado está el regreso del espacio. No, yo creo que el Frente de Todos no se le tiene que llamar kirchnerismo, es otra cosa, es una coalición donde hay kirchneristas, hay ex-kirchneristas, hay peronistas y hay progresistas.
Y hay ex-kirchneristas peleados con kirchneristas.
También. Pero en ese contexto que vaya Alberto Fernández, el candidato que apoya el kirchnerismo, apoyado por el kirchnerismo, al evento del Grupo Clarín, es todo un gesto, ¿no?, de reconciliación con uno de los medios con los que se peleó. Incluso Alberto Fernández tuvo alguna tensión cuando fue jefe de gabinete con otros medios también. Pero con el principal grupo de Argentina había siempre tenido una buena relación y es un gesto que haya ido a ese evento, ¿no? Antes no iban a los canales de televisión ni a las radios del Grupo Clarín los kirchneristas. Entonces, eso obviamente a algunos kirchneristas le debe ser una patada en el estómago, ¿no?, que vaya Alberto Fernández ahí. Pero bueno, es la situación actual y la nueva etapa. Incluso Alberto Fernández dijo en un momento de su discurso ayer que él había hablado con Mañeto hasta que renunció como jefe de gabinete en 2008 y después se volvió a reunir con él ahora, hace pocas semanas. Y después la de otro gesto me parece que es la presencia de Cardoso, ¿no?, en el sentido de que se viene hablando en las últimas semanas bastante de esa estrategia que emprendieron Cardoso y Lula en 2002 para tranquilizar a los mercados. Y en ese contexto me parece que, bueno, no es casualidad, justo estuvieron ayer Fernández, Macri y Cardoso, que fue protagonista de aquella estrategia que el otro día Tocatlián lo comentaba.
Sí, buenísima la nota en Página 12 de Juan Tocatlián, con esa claridad meridiana que tiene Juan.
Y ahí describía cómo fue una articulación entre Cardoso, que era el presidente de Brasil en ese entonces, Lula, que era el presidente electo o que iba a ser electo, y bueno, cómo decidieron poner como prioridad a Brasil para ir a convencer a los mercados, el propio gobierno de Cardoso, de que Lula no era el cataclismo. A diferencia quizá lo que venía pasando en esta campaña era que el discurso de Macri se viene a Venezuela. Bueno, ahora quizás es el momento donde hay que aclararle al mundo que no iba a ser tan catastrófica la opción de que ganara la oposición en las elecciones.
La voz de Alejandro Rebocio y un detalle del artículo de Tocatlián que me pareció interesante, que es que George Bush, presidente republicano, que estaba en ese momento en la Casa Blanca, recibió a Lula cuando todavía no había asumido y que en la tradición o en los reglamentos, en la Casa Blanca, no se recibe a presidentes que no hubieran asumido. Después yo les voy a preguntar y les voy a comentar algo que yo supe de primera mano en su momento de las reuniones que tuvo Néstor Kirchner con George Bush, que también abonan la teoría de que el diálogo no es una palabra descubierta el otro día en el Malva por Fernando Enrique Cardoso, por Alberto Fernández y por Mauricio Macri. ¿Quiénes se cruzaron? No estuvieron juntos. Sí van a estar juntos cuando estén los debates de candidatos el 13 y el 20 de octubre. Alejandro Grimson, tu punto de vista y una pregunta muy particular. ¿Tiene interés Alberto Fernández en que el diario Clarín y el Grupo Clarín lo trate mejor en esta campaña, o está pensando en un esquema en el cual los empresarios fuertes de la Argentina, los sindicalistas poderosos de la Argentina y otros tengan una noción de que si no se marcha a una Argentina donde la igualdad no sea una mala palabra, este país es inviable?
Bueno, en primer lugar, obvio que lo que yo voy a decir es lo que pienso o lo que puedo interpretar. ¿Qué piensa Alberto Fernández? Hay que preguntárselo a él, digamos. Yo lo que entiendo es que la propia candidatura Alberto Fernández, que recién ahora empieza a ser interpretada por el periodismo, se acaban de dar cuenta que es el candidato a presidente, pero lo anunció Cristina el 18 de mayo, ¿no? Y si vos lees las tapas de los principales diarios, hablan del kirchnerismo, el candidato kirchnerista, el kirchnerismo obtuvo, hablan del kirchnerismo, o sea, no entienden o no entendían, no sé, creo que ahora van a empezar a entender lo que está pasando en la Argentina. Lo que está pasando en la Argentina es que el peronismo, que estuvo muy dividido, y otros sectores del campo popular que estuvieron muy divididos, decidieron juntarse por algo que hoy el diario La Nación traduce del diario The Economist. Dice, ¿qué pasó en la Argentina? Cayó 4% el Producto Bruto mientras gobernó Macri. La inflación es 250 y pico por ciento en el gobierno de Macri. Bueno, digamos, algunos sociólogos jóvenes te puedo decir que me dicen que después de la devaluación, esta que acabamos de vivir, es probable que...
La última, ¿no? El 25%, Alejandro, más o menos, sí. Desde el 12...
Del 12 de agosto.
Después de esa devaluación, ellos estiman, es una estimación lo que voy a decir, que la pobreza puede llegar a alcanzar el 38% en la Argentina, que es la cifra de 2007. La década perdida es esta. Bueno, eso, todo eso lo dice The Economist, salvo esto de la pobreza y otras cosas dice The Economist sobre el desastre que fue el gobierno que está terminando el día de diciembre. Entonces la candidatura de Alberto Fernández hay que entenderla en ese contexto, más allá de por ahí vos sos kirchnerista, sos antikirchnerista, sos lo que vos quieras, no importa, pero si vos querés entender el mundo, vos no podés decir que Cambiemos es otra cosa de lo que es, vos no podés dejar de percibir los matices que puede haber entre Vidal y Marcos Peña y no podés dejar de percibir los matices que hay entre Alberto Fernández o Cristina o un candidato u otro. Entonces, efectivamente, yo creo que hay la propia candidatura de Alberto Fernández surge de una reflexión sobre problemas, déficit, limitaciones, errores, llamalos como quieras, cosas que no se pudieron hacer. Es decir, si lo que vos hiciste, con todos los logros que vos tuviste, en ampliación de derechos, en todo lo que vos puedas describir como grandes logros del kirchnerismo, si vos sos kirchnerista o si son más o menos objetivos, que hay muchos logros del kirchnerismo. Si después de todos esos logros gana Macri y pasa lo que pasó, y está bueno que piense cómo vas a evitar eso la próxima vez, porque si no... La verdad que no tiene mucho sentido, digamos. Entonces me parece que evidentemente, digamos, mostrar que estás dispuesto a conversar... Yo creo que hay algo que mostró Fernández varias veces en estas semanas, que conversar no implica diluir diferencias, y que tener diferencias no implica dejar de dialogar. Y esas dos cosas yo creo que pueden ser las que marquen un eje clave de su gobierno.
Todo esto del diálogo está muy bien, pero bueno, no es lo mismo andar en una autopista que andar en un camino sembrado de clavos miguelitos. Eso lo decíamos cuando yo era chico, ¿eh? Los clavos miguelitos en las manifestaciones se tiraban para pinchar gomas. La pregunta para los tres, Luis, empiezo por vos, es ¿en qué camino se va a atravesar esto con un cierto vacío hasta el 27 de octubre y hasta el 10 de diciembre? Y además con hipotecas para el futuro inmediato, porque supongamos que se mantenga el congelamiento de los combustibles, cosa que yo dudo, y a otras de las medidas, va a ser un verano recontracaliente.
Sí, va a ser un verano recontracaliente, y mirá, poniéndolo un poco en perspectiva, digamos, la pregunta de Alejandro por el qué pasó, qué le pasó al kirchnerismo, me parece que es interesante... porque pone también en plano a todo lo que le pasó a las experiencias nacionales y populares en América Latina, que entraron en decadencia. Y se puede decir que esa decadencia está ligada también a factores estructurales, porque finalmente nuestros países son muy dependientes del contexto internacional, y la caída en el precio de las commodities fue un golpe tremendo, porque hicieron que entraran un tercio menos de dólares, que finalmente es nuestro límite al crecimiento, ¿no? Bueno, acá el negocio sabe mucho más que yo de esto, pero digo, este es el contexto, porque si no, no puede ser que todas las experiencias se hayan puesto de acuerdo en retirarse y dejar a la derecha que asuma el poder, ¿no? Vamos a decirlo así. Claro, en ese contexto, y aparte de economías y de sociedades aspiracionales, ¿no? Que desde el punto de vista de economía se traducen en economías recalentadas, ¿no? Que es una frase horrible, porque en realidad lo que te dice es de expectativas aspiracionales de la sociedad, es decir, consumiendo, ¿no? De seguir progresando. Esta situación que asola a la Argentina y a América Latina recurrentemente, ¿no? Digamos, por eso los 80, por eso el 2001 y por eso esta situación de vuelta. Épocas de vacas flacas, el no peronismo en el poder. A lo cual le asuma a los errores y a las gafes de inercia del anterior régimen, toda una serie de variopinta, digamos, y virtuosa de errores. Y me parece que así estamos. No ha sucedido nada en la Argentina extraño. Como bien dijo Alejandro, se ha reunificado el peronismo y se ha dispersado el voto no peronista, ¿no? Esto es lo que sucedió, lo que sucede siempre. Y ahora... Alberto Fernández, con un discurso que podría haber sido muy bien el de Cambiemos cuando empezó. Alberto Fernández podría haber sido un funcionario de Cambiemos. En realidad también lo fue de la Alianza, ¿no? Fue el superintendente de seguros. Me parece que habla de la
convergencia. Alberto Fernández fue superintendente de seguros durante el gobierno, sí, de, claro, la Alianza. Y además él empezó, digamos, militando con el cafierismo y después tuvo distintas pertenencias.
Sí, bueno.
Claro, lo que pasa
es que
cuando Néstor Kirchner lo llamó en 2003, tuvo una responsabilidad hasta los 5 primeros años de trabajar 14 horas por día para Néstor.
Es un hombre que conoce las entrañas del Estado y del gobierno como nadie, ¿no? Como no tuvo la experiencia de Cambiemos, que fue, me parece, notable el déficit en gestión política y gestión de políticas públicas, ¿no?
Lo dice Luis Tonelli, radical, que no es ningún pecado.
Y en Cambiemos.
Que no es ningún pecado y Alberto Fernández no tiene pelos en la lengua cuando va a estos programas del Grupo Clarín y sabe de antemano que le van a preguntar por Guillermo Moreno, por el Cepo, por Nisman, y no tiene ningún problema en decir lo que piensa, y no creo que esté tocando la guitarra para encantar serpientes. Esta es mi impresión.
Es que en realidad muchas de las cosas que él está diciendo son las mismas que decía 3 meses antes, 6 meses antes, 3 años antes, o sea, no cambió Alberto Fernández mucho sus posiciones, en realidad es más, es escuchado, Alberto Fernández no era escuchado.
No era escuchado por lo menos por Cristina Fernández de Kirchner, después hicieron...
No, pero quiero decir, el periodismo no le interesaba porque no era candidato, etcétera, pero quiero decir que las él criticó el CEPO, no porque no hubiera problema de restricción externa.
Yo le quería pasar la pelota a Alejandro Rebocio porque, como bien dice Luis Tonelli, de economía la tenés un poco más clara que nosotros, o por lo menos...
Sí, debería suponerse.
Deberíamos creer eso, Alejandro.
Al menos te escuchás. Así como queda.
Entonces, este contexto donde en lo político parece que el diálogo puede funcionar, claro, funciona mientras la olla no esté vacía.
El tema es que esta transición va a ser muy complicada en el sentido de que hoy en día se está esperando que Argentina entre en default, hoy. Entonces, mientras que, bueno, puede haber diálogo, puede haber gestos, puede tratar de hacerse una transición civilizada, pero en el medio, los que tienen la plata en invertir y los que dominan los mercados, que son fondos de inversión, etcétera, hoy en día están diciendo Argentina va a entrar en default. Y ese default incluso puede ocurrir en el gobierno de Macri.
O sea, entrar en default quiere decir que haya algún compromiso externo que no se cumpla.
Exactamente.
Lo cual no significa un cataclisma, no es el incendio del Amazonas, pero tiene una repercusión impresionante.
Y va a tener una repercusión porque es verdad que una vez que entras en default, después pasa un tiempo, años quizás, como pasó en default de 2001, para poder recrear la confianza, para que vuelvan a creer en vos los que tienen el dinero, que ya sean extranjeros o argentinos que tienen la plata afuera.
O sea, entonces, convengamos que la Argentina no está en default solamente porque el Fondo Monetario le ha prestado plata. Si no, en la Argentina está en default técnico, digamos. El Fondo Monetario le está pagando el default.
Correcto.
Está en default. Macri cayó en default.
Y ahora, en septiembre, bueno, la semana que viene una misión del Fondo Monetario Internacional para ver si en septiembre viene el último desembolso que el FMI le iba a dar al gobierno de Macri. Son más de 5.000 millones de dólares. Sin esa plata va a estar difícil el pago de algunos vencimientos. Hay deuda en dólares con acreedores privados, tanto de las letes, que son las letras del Tesoro, que son títulos de corto plazo, como también hay algunos vencimientos de intereses y algo de capital de deuda de largo plazo. Sin esa plata es difícil que se pueda pagar. Por eso hoy en día, los bonos del riesgo de Argentina tienen precios de default, por eso el riesgo país está en alrededor de 1.800 puntos básicos. Y en Nueva York, hablabas el otro día con un operador de Wall Street, me decía, o sea, la duda es, ¿puede ser ahora el default o va a ser en el próximo gobierno? O default o reestructuración, pero para el caso es lo mismo, en el sentido, no es lo mismo, pero es distinto.
Psicológicamente
es peor el default. Pero es verdad que una reestructuración de deuda va a implicar a los acreedores perder plata. Y hoy lo que están temiendo los acreedores es perder plata. La pregunta es, ¿si va a haber un default y durante un tiempo no pagan o va a haber un acuerdo pero que también implique una quita? ¿O no? O como dice Alberto Fernández, ¿va a haber una extensión de plazo sin quita? Eso veremos, pero hoy en día el mercado piensa que va a haber quita.
Sí, me parece que el default y la reestructuración son de todas maneras términos un tanto amables comparado con lo que puede suceder. Y con esto no quiero, vos sabés, ustedes me conocen, no soy un tipo en realidad alarmista, pero ya hemos sufrido en dos ocasiones un crash, en el 89 y en el 2001. Y los crash se deben a una desconfianza generalizada, porque no hay plata que aguante de afuera, aunque sean los 58.000 palos que Donald Trump, digamos, mandó con este pagaré a Mauricio, si la desconfianza, digamos, llega a los bancos, ¿no? ¿Puede pasar esto? Sí, puede pasar esto. Lo cual, me parece que esa reunión, aunque sea una foto que solamente se juntó, digamos, en el afiche, porque no coincidieron, me parece que es importantísimo para generar esta confianza mínima. Esta confianza mínima que no tuvimos ni en el 89.
La voz de Luis Tonelli, los otros dos que están sentados en esta mesa, que claro, cuando se escucha la palabra default, la mesa tiembla un poquitito, y nuestro operador, el encargado de la estética del programa, Ignacio Nacho Guglielmi, dice, caramba, caramba. Y Tomás Pond dice, yo invité a esta gente que me vino a hablar de esto, y yo que quería que me hablaran de la primavera. Pero bueno, esta es la realidad, Alejandro Grimson. No, digo, estamos en una situación donde hay, estamos hablando de un 38% de pobreza, que es, más allá de las estadísticas, una situación actual. Una situación donde haya un crash llevaría a la Argentina en una situación muchísimo más delicada.
Muy cerca de 2002. Y, pero yo realmente creo que este es el gran fracaso de Macri, el default, ¿no? Porque cuando él asumió, prácticamente no, la deuda externa no tenía ninguna relevancia sobre el Producto Bruto. Y él llevó la deuda externa de un lugar irrelevante sobre el Producto, porque se podía pagar con las reservas que había prácticamente. O sea, había un problema que no había dudas que el kirchnerismo había resuelto. Se había despejado el problema de la deuda externa.
Después y podía, había creado otros problemas.
Había creado otro problema, había que salir del CEPO.
Había
que salir del CEPO, había un montón de problemas.
Estaba el tema de los fondos buitres que había que resolverlo. Estaba el tema de
los fondos buitres. Estaba el tema de los fondos buitres, 10 mil millones de dólares, imagínate. Eran 10 mil, perdón. ¿Puedo hablar ahora? 10 mil millones de dólares. 10 mil millones eran el problema de los fondos buitres. Ahora el fondo está moviendo si paga, si presta 5 mil millones más o no. O sea, efectivamente, de una u otra manera, el tema de los fondos buitre había que resolverlo, el default técnico ese, había que resolver un montón de cosas. Ahora, realmente, nadie creyó que la Argentina, 4 años después, iba a estar al borde de un default de este tamaño con una deuda que es del 100% del PBI hoy, ¿eh? Pues la deuda está en el 100% del PBI. Entonces, realmente es un fracaso estrepitoso de las políticas neoliberales, como pocas veces se ha vivido, digamos. Es realmente eso, combinado. No solo, o sea, Alberto Fernández argumentó algo que es muy cierto. Al haber dicho que él era Venezuela, eso ayudó a que los mercados creyeran eso. De todas maneras, los mercados podrían tener información, por ejemplo, de Economist, como te decía en la nota que está traducida hoy en La Nación, termina diciendo, Alberto Fernández es otra cosa. O sea, empiezan a avisar. Pero lo que pasa es que si no hay plata, no hay
Rebocio,
plata.
¿Me permitís que le pregunte a Alejandro Rebocio cuáles son los países que tienen entre un 85 y un 100% de coeficiente de deuda, pero que no tienen ni la inflación ni la endeblez financiera?
Claro, hay muchos países desarrollados que tienen una deuda enorme, pero lo que pasa es que esos países tienen acceso al mercado. El tema es que Argentina no tiene acceso a financiarse voluntariamente en el mercado. Como decía Alejandro, hoy estamos, si no estamos en default es porque el FMI le dio plata a Argentina. La pregunta es si el FMI va a seguir dándole plata, porque sin esa plata vamos camino al default o a la reestructuración. Ese es el gran dilema hoy en día.
El que nos está escuchando dice, bueno, pero si el precio del pan se va a lo que se va, y Felipe Solá dice, habría que establecer un mecanismo para que haya una parte del trigo que quede ajena a la dolarización. Saltan las entidades rurales criticándolo a un Felipe Solá que fue secretario de Agricultura, que no es el Cuco, que no es Maduro. Digo, ¿qué posibilidades hay, Luis, Alejandros, de pensar en una economía que habilite el mercado interno con un pesito en el bolsillo?
Mira, cuando hay crisis y querés poner plata en el mercado interno, lo que se te va es al dólar en la Argentina. Y es así. Después la situación de la ideología neoliberal y las ideologías alternativas se meten en un embudo ahí tremendo que son las restricciones cuando vos gobernás, ¿no? Me ha tocado a mí estar del lado del mostrador, fui relaciones institucionales del Ministerio de Economía de Machinea, ¿no? Digo, de López Murphy. No tengo nada que ver con la ideología neoliberal. Sin embargo, cuando vos ves los controles y ves la cajita de herramientas y estás en una situación de vacas flacas, donde te entraron un tercio menos de dólares, la verdad que no haces como mantener de alguna manera la actividad si no es tomando deuda. La verdad que no sé dónde sale la plata. Y este problema lo había sufrido el kirchnerismo, que no me parece que fue precisamente por sus avances, que compartimos muchos, y por sus logros, sino que los dos últimos años del país la economía se le habían apagado los motores de crecimiento. En el 2009 también se cae la economía argentina por la crisis mundial de 2008 y el kirchnerismo pierde las elecciones. Y esto es una relación bastante fuerte que no podemos negar. Es cierto que después, yo creo que más que neoliberalismo, lo que ha hecho el gobierno de Macri es unas metidas de pata fenomenales. Pero bueno, mi punto de vista.
Nos quedan dos minutitos, después vamos a ver cuáles son los puntos en los cuales se puede apoyar la Argentina. Algunos dicen vaca muerta, algunos dicen que lo que hay que hacer es inyectar dinero para las pymes y crear empleo, que hay que aumentar los salarios y que eso es sustentable. Y la verdad que en toda esta etapa donde haya debate electoral, uno da argumentos, o los candidatos dan argumentos para tratar de captar votos, no necesariamente para dejar en claro sus programas. Los invitados de hoy, más que juntar votos, nos van a ayudar, a Tomás Pont, a Nacho Guglielmi y a Eduardo Anguita, nos van a ayudar a tratar de pensar cuál es el país en el que estamos viviendo. El que vamos a vivir depende de muchos factores que seguramente a esta mesa se le escapan. Alejandro Rebocio.
Yo creo que, por un lado es verdad que necesitas algunas políticas que le pongan plata en el bolsillo, pero el problema es de dónde vas a sacarla y tratar de convencer al Fondo Monetario Internacional que es necesario eso para poder salir adelante. Va a ser una discusión dura la que venga por delante en ese sentido. Por otro lado, yo creo que a futuro, a largo plazo, creo que el desafío de Argentina y quizá de toda América Latina es empezar a producir bienes y servicios que no son los que hacemos naturalmente. O sea, la receta de los recursos naturales que los tenemos, no ha funcionado para sacarnos del este camino al desarrollo económico al que nunca llegamos. Y siempre, algunos gobiernos apuestan deliberadamente por los recursos naturales, como el gobierno de Macri, que él siempre hablaba de las opciones de recursos naturales y algunos servicios de exportación tipo Mercado Libre, pero no de industria. El anterior gobierno usó mucha plata de los recursos naturales para financiar su gasto y apostó una industria
en una época donde el precio de la soja era muy favorable.
Y apostó un mercado interno, a una industria de mercado interno. Creo que la solución va a ser empezar a apostar a industrias de exportación, a servicios de exportación y no depender solamente de los precios de commodities.
A la vuelta de esto, Alejandro Grimson, Luis Tonelli y Alejandro Rebocio nos van a contar por qué Alberto Fernández en un momento dijo el dólar a 60, ese es el precio. Manuel Álvarez Agis lo viene diciendo hace muchísimo tiempo, muchísimo antes de que Alberto Fernández fuera candidato. Álvarez Agis fue viceministro de Axel Kicillof y ahora es uno de los que consulta a Alberto Fernández y no tiene ningún problema en ser autocrítico de muchas de las cosas que les tocó durante su gestión. Nacho Guglielmi y Tomás Pont, ya volvemos. ¿Dólar a 60? ¿Alcanza con eso y con algunos pesitos del Fondo Monetario? ¿O nos vamos a ir en una pendiente? Y si Latinoamérica no toma otras medidas, esa pendiente puede ser lenta, pero no buena. Ya volvemos.
Análisis. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. ¿En qué juego estamos? Por Nacional.
Alejandro Rebocio, Alejandro Grimson, Luis Tonelli, hablando de coyuntura. Yo decía el dólar a 60. La verdad que cuando la primera vez lo escuché a Alberto Fernández, el dólar a 60 no está mal, dije, hay también una cuota de picardía en el sentido de decir, que pague el precio Macri de poner el dólar, de dejar de contener el dólar, porque si yo gano, me va a tirar una papa caliente y el dólar solo se va a poner a 60. Porque
no, cuando... pero creo que...
Termino un segundito. Porque yo creo que esa picardía existía porque cuando uno habla con los operadores bursátiles, con la gente del mundo de la City, te decían, ah, no, si gana el kirchnerismo, este país es inviable. Esta es mi impresión. Alejandro Grimson seguramente tiene otro punto de vista, por eso recién metí una cuña. Te escucho.
No, primero que tenés la denuncia penal de Martín Redrado diciendo que el presidente de la Nación dio la orden al Banco Central. ¿Te acordás que era independiente, supuestamente, el Banco Central, de no vender divisas para que la divisa estalle el lunes para castigar a los argentinos por lo que habían votado? Eso es una decisión, digamos, cercana a un personaje del tipo Nerón. Voy a incendiar la Argentina porque no me votaron a mí. Estábamos en ese contexto de completa irresponsabilidad política institucional, te diría, de incumplimiento de deberes de funcionario público en la máxima autoridad presidencial de la Argentina, cuando Alberto Fernández mostró un gesto de responsabilidad para parar una corrida que querían tirarle a él, pero que evidentemente que el dólar estaba planchado a 45. ¿Hay alguna duda en este momento, después de toda la información que dio Rebocio acá? No hay dólares en la Argentina. La Argentina no tiene dólares, la Argentina debe dólares. Digamos, se estaba financiando, yo esto lo denuncié públicamente un montón de oportunidades, el Fondo Monetario Internacional estaba financiando la campaña electoral de Mauricio Macri vendiendo dólares para mantener el dólar a 45. Esta era la situación. La Argentina está devastada económica, industrial, socialmente hoy, y, digamos, Alberto Fernández lo que tiene que evitar, no solo antes, sino después, sobre todo el 10 de diciembre, que es cuando empiece su mandato, si es ratificado en las urnas en octubre, es evitar el desastre total y un colapso total de la economía argentina. Para eso no se puede hacer, y acá quiero conversar algo que decía Luis antes, de dónde sale el dinero. Yo creo que eso no se va a poder hacer sin algún nivel de conflictividad política. Hay que sacarle dinero a algunos sectores concentrados de la economía y hay que renegociar con el Fondo Monetario Internacional. Sin esas dos condiciones, la Argentina va a la crisis inexorablemente.
Hablando de sacarle plata a los que más tienen, ¿te suena Branko Milanović?
Y sí, es el gran economista del tema hoy del capitalismo tardío, que es esta desigualdad absoluta en una creación de riqueza que cada vez se coloca más en la cúspide, ¿no?
Vos te acordarás que hace unos años, no muchos, vino Tomás Piketty. Sí, Tomás, claro. Piketty. Vino, la Fundación Nos de lo trajo, dio algunas entrevistas, Cristina Fernández de Kirchner dialogó con él 15 minutos en Olivos, pero parecía una visita, claro, la Fundación Nos de no mueve el amperímetro. A este que lucha por la desigualdad lo trajo Paolo Roca, lo trajo Techint. Entonces uno dice, caramba, acá hay algo, no lo trajo Barrios de Pie. Entonces, ¿están dispuestos, Luis Tonelli, a esto que parece tan básico que decía Alejandro Grimson? No porque Alejandro sea básico, sino porque... Porque es un punto de partida, porque lo sustentable tiene que ser con transferencia de riquezas y con recuperación de los dólares fugados del circuito. Ahora, ¿hay disposición, hay conciencia? Este hombre y otros hombres que pregonan eso desde la academia, vos me decías, lo trajo Jerry La Paulera, que estuvo en este programa y te dice, Macri un tarado, tendría que haber empezado con el ajuste el primer día. Y no tengo ningún empacho en decirlo, acá había que hacer ajuste, no bien asumido el 11 de diciembre de 2015, y acúsenme del neoliberal o de lo que quiera. Y ahora trae a este hombre que habla de la igualdad.
Sí, mira, yo creo que son reflexiones sobre momentos diferentes, ¿no? La Argentina.
Totalmente.
Realmente tenemos que recuperar ese, pero no tenemos que recuperar, digamos, el tenemos. Es una vergüenza lo que ha sucedido en la Argentina, de un crecimiento de la pobreza del 7% anual desde la década del 70. No hay caso que no haya tenido una enorme guerra o una catástrofe de crecimiento de tasas chinas de la pobreza, ¿no? Digo, yo soy un chico de la Bernalesa que pude estudiar afuera, y había 4, 5, 6%.
¿Un chico de la Bernalesa? ¿Qué quiere decir?
Que soy un chico del conurbano, que en su momento se llamaba Gran Buenos Aires, No, después con Urbano y dentro de poco con Urbano, si seguimos así, ¿no? Con todo el humor negro que puedo poner esto, porque aparte yo vine de ahí, pues, viste, como un judío puede hacer chistes de judío, yo puedo hacer chistes de con Urbano, ¿no? La degradación de todo tipo, de barrios lindos, ¿no? A situaciones dramáticas, perversas, desoladoras, desangeladas, ¿no? Que ya se han dado en estas décadas de decadencia. ¿Quién las puede negar? Las tenemos ahí a la vista. Ahora, si la igualdad no permite recuperar ese tercio de la Argentina que la necesitamos para consumir, que la necesitamos para producir, que la necesitamos para generar esta competencia de exportaciones que necesitamos, porque no podemos tener un país, viste, de loco que cuando tenemos plata, viste, nos parece normal que Bernal, que también, digamos, soy el natural de ahí, sea más barato que Londres, ¿no? Esta situación artificial que tenemos los argentinos de sentirnos el primer mundo para después, viste, caer a pleno y perder todo lo avanzado, ¿no? Entonces digo, la igualdad es necesaria. Ahora, ¿cuál es el problema? Que estamos en una coyuntura, viste, dramática, y en estas coyunturas, obviamente, el chantaje que te produce, digamos, los que tienen la plata, es enorme, es enorme.
La voz de Luis Tonelli. Le quiero preguntar a Alejandro Reboso sobre el contexto internacional. Hay quienes dicen que Alberto Fernández ya está preparando un viaje a México, lo cual parece completamente lógico, porque si uno mira la trayectoria de López Obrador cuando asumió con un discurso nacionalista en un país muy rico, pero que está atado a Estados Unidos, algunos dicen, bueno, Alberto Fernández necesita también de López Obrador para que Trump, con quien López Obrador puede tener diferencias profundísimas, pero tiene una relación constante, pueda mejorar. Y también un viaje a España, porque ahí hay un socialista, un socialdemócrata. Ahora, la otra realidad más cercana es la de Brasil. Y Jair Bolsonaro, Alejandro Rebocio, dice, voten a Macri, olvídense de este otro indio malvado.
Exactamente, le pide a los empresarios que lo ayuden a Macri. Bueno, es como, parece que es el más desesperado por hacer campaña, mientras que muchos en Juntos por el Cambio ya están con los brazos caídos, más allá del audio de Marcos Peña de dar aliento. Después Bolsonaro es lo que digamos el mayor promotor de la campaña post-derrota en las PASO. Sin embargo, bueno, la verdad que si uno, vos me preguntabas del contexto internacional, es una economía mundial complicada, o sea, está bien, por un lado hay que la salida a largo plazo es la exportación y ese largo plazo hay que construirlo ahora, pero por otro lado también el mundo va a comprar menos productos de todo el mundo porque hay el comercio mundial cae, hay una recesión, la Alemania, que es uno de los principales exportadores del mundo, está amenazado por recesión, Brasil también está complicado, en estos últimos días el Banco Central tuvo que salir a defender la moneda, el real, y la economía brasileña no está funcionando con Bolsonaro, a pesar de toda su receta de abrir mercados, no está funcionando. Después, bueno, Estados Unidos también está con ese riesgo a partir de su guerra comercial con China. China también está sufriendo, los dos están sufriendo por la guerra comercial, tanto China como Estados Unidos, son las dos principales economías del mundo. O sea que tenemos un contexto donde el mundo va a comprar poco. Entonces también eso también complica la receta económica y por eso también es importante que haya una pata de mercado interno para poder salir, porque si el mundo compra poco, ni aún, bueno, por un lado, si sos barato, yo creo que el tipo de cambio, bueno, en esto del dólar a 60 de que se planteaba, bueno, en realidad va a tener que ser competitivo pero por obligación, pues no va a haber muchos dólares, o sea, no vas a poder tener un dólar bajo. Y además ese dólar competitivo va a subsanar deficiencias de competitividad que obviamente después hay que ir construyendo otros métodos para tener competitividad que no solo sea el tipo de cambio, pero es una de las bases. Difícilmente con un tipo de cambio bajo, que no lo vas a poder tener, vas a poder tener desarrollo.
Alejandro Grimson, vos crees, por supuesto decir lo que quieras, vos crees que se pueden desdolarizar algunos de los productos básicos de la Argentina si, en la eventualidad, como muchos indicadores lo muestran, Alberto Fernández no solamente llegaría a la presidencia, sino que tendría un respaldo en las dos cámaras y muchos de los gobernadores lo apoyarían, muchos de los sindicalistas, muchos de los empresarios lo apoyarían, pero claro, después vienen las cosas antipáticas, que decir, bueno, el precio del combustible está siempre dolarizado, el precio de las tarifas está siempre dolarizado, hasta el precio del pan está dolarizado. ¿Vos pensás que los equipos de Alberto Fernández, que ya están trabajando en eso, pueden lograr algún tipo de acuerdo? No digo un acuerdo como el del 73, pero ¿pueden lograr convencer para blanquear plata, para que vuelva la plata, para que haya confianza en la Argentina, en una Argentina tan riesgosa de la que hablábamos?
Va a haber un acuerdo económico y social. No sé si va a participar el 70, el 80 o el 100% de los actores. Eso no lo sé. Me parece importante que participen cuantos más actores mejor. Pero ese acuerdo va a existir porque es la única forma de que la Argentina no vaya al crash del que hablábamos antes, que la Argentina logre estabilizarse, generar confianza hacia afuera, recuperar, digamos, bajar estos indicadores que veníamos mencionando, y ese acuerdo va a existir. Ahora, probablemente, si, digamos, los que venden harina y quieren exportarla y quieren venderla en el mercado interno a precio de exportación, no aceptan retenciones, y bueno, puede ser que no firmen el acuerdo. Pero no puede estar la harina, el pan no puede estar a precio de exportación. Es decir, hay cosas que van a estar a precio nacional porque es el precio de exportación menos el costo de las retenciones. ¿Se entiende? Las retenciones no son solo una cuestión fiscal, siempre fueron una forma de regular los precios internos. Entonces, no se pueden anular las retenciones justamente porque vos no podés dolarizar todo. Vos acá, si Vaca Muerta sigue avanzando, vos tenés chances de ir hacia un gran avance en la autosustentabilidad energética de la Argentina y también hacia la exportación energética. Bueno, eso te da margen para pensar políticamente, sin ir a ninguna locura de subsidios delirantes, pero cuál es tu política para poder dinamizar la economía argentina y salir de esta situación de recesión que lleva años. No podemos seguir años y años de recesión porque ahí no hay salida para nadie, ¿eh? Entonces, lo que quiero decir es quizás hay un 10% que no entra en el acuerdo y bueno, habrá que asumir que la democracia también es conflicto.
Luis Tonelli, la misma pregunta con un agregado, porque vos conociste el monstruo que es el Estado en sus entrañas. Yo, ¿cuántas veces el nombramiento de un ministro que le cae bien a los mercados o le cae bien a los sindicalistas, cuántas veces incide en la vida cotidiana y en el rumbo de un país, y cuántas veces es algo que es la autopercepción de quienes toman las decisiones y nada más que eso?
Mira, como dijo ayer Alberto Fernández, voy a tomar la palabra del candidato del otro lado. Dijo que en realidad él era un pragmático y que las recetas económicas tenían que adaptarse a la situación y al contexto que se estaba viviendo. Vos cuando tenés commodities no necesitás de deuda, y cuando necesitás commodities, precios de commodities, no necesitás tampoco de la ayuda de los Estados Unidos. Paradójicamente, cuando al mundo le va bien, vos podés sostener una postura de conflicto porque tenés los bolsillos llenos. En época de vaca flaca vamos a Davos, ponemos ojitos celestes, y si es el peronismo, alquila caballo y arredrado. Gente de Harvard, Princeton and Oxford.
¿No? Él estudió en Gran Bretaña, por eso tiene esa tonada del inglés.
Es un crimenio de Oxford.
Es de la Bernal ese, pero
well educated. Entonces digo, vos tenés que ir allá como sea, ¿no? Y sangra mucho el corazón del que tiene que pedir. Ahora estamos en esta situación y Alberto Fernández va a tener que enfrentarla, digamos. Obviamente yo estoy muy de acuerdo con llamar a un acuerdo de los actores sociales y fundamentalmente de los actores políticos. Se lo veníamos pidiendo este gobierno, ¿no? Desde el acuerdo del Bicentenario, de involucrar, no solamente para salir de la situación, sino las reformas estructurales que nos permitan salir de estos cuellos de botella. ¿Viste? Cuando tenemos plata nos olvidamos los cuellos de botella, cuando se nos acaba nos matan.
Alejandro Rebocio, la misma pregunta con un agregado. ¿Y el Papa, del cual se hablaba tanto, el Papa puede ser el capitán del equipo de un acuerdo social a través de la pastoral social, de obispo, como son siempre estas cosas? ¿O realmente el Papa, viviendo en una Italia que se derechizó completamente, no como cuando él asumió, y decían, «¡E italiano, questo Papa, è italiano!» Si chiama, tiene apellido italiano, ¿juegan los nombres o todos dicen, no, juegan los nombres, pero el nombre es Donald Trump?
Creo que va a haber que llegar a ese acuerdo que, por un lado, no lo planteaba en su plataforma Juntos por el Cambio, pero sí, Alberto Fernández sí lo planteaba, el acuerdo de precios y salarios. En ese sentido, también coincidía con la plataforma de Roberto Lavagna. Eran dos de los únicos candidatos que yo veía que proponían eso. Creo que, como no me acuerdo bien, Calvo, ¿no? El economista había dicho que
Guillermo
quizás,
Calvo.
Creo que Alberto Fernández está en una posición ideal para poder hacerlo. Creo que a Macri le hubiera costado mucho más promover ese acuerdo de precios y salarios, porque por un lado tiene, bueno, el apoyo del sindicalismo hoy en día, más allá de que después le van a pedir cosas, ¿no? Por supuesto. Y por otro lado tiene un empresariado que venía haciendo campaña de yo voto a Mauricio y ahora tiene que acomodarse a los nuevos tiempos. Y que, bueno, lo mismo el sector del campo. El otro día yo leía al presidente de Coninagro donde reconocía que, bueno, que si son necesarias las retenciones para comer, bueno, va a haber que ponerlas. Bueno, ya las puso Macri, digo, las reinstaló Macri.
Tendría que haber subido ahora.
Claro, yo creo que esto es de campaña, evidentemente, lo de Macri, decir que no las va a subir. Veremos qué dice el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario fue el que dijo hay que volver a poner las retenciones el año pasado, y ahora quizá va a decir, señores, hay que subirlas, porque quedan desactualizadas, dado que están fijadas en pesos.
Los últimos 10 minutos, acá saludo a Tomás Pont y saludo a Nacho Guglielmi, los últimos 10 minutos... Los invito a una cosa más introspectiva. Vos sos antropólogo, Alejandro, y estas cosas, aunque las mires con la literatura de la política, también los mirás con ojos donde ves a la sociedad y al hombre y la mujer en el centro. ¿Cuánto de esto que estamos haciendo transmite angustia, transmite desesperanza? ¿Y cuánta alegría ves o percibís en los barrios, a través del fútbol, a través del humor, a través de otras cosas con las cuales la gente lleva el día a día y dice, gracias a Dios, o gracias a lo que sea, estoy vivo y disfruto de esto, disfruto de aquello, el de River porque ganó River y el de Boca porque ganó Boca?
Mira, yo creo que estamos viviendo una situación de mucho estrés social, digamos, porque ya son muchos meses donde hay, digamos, pasamos de una situación muy concreta que es no llego a fin de mes, no me alcanza el poder adquisitivo, la heladera creo que Durán Barba dijo, se metieron con la heladera la gente, bueno, como si él no hubiera tenido nada que ver, ¿no? Pero digo, más allá de eso, creo que, bueno, toda esta situación de que no se sabe, que la devaluación genera angustia siempre en Argentina, cuando estás en una devaluación del 20%, porque yo siempre digo como antropólogo que es, y alguna vez lo hablamos con Alejandro, que el dólar
con el otro Alejandro que es Rebocio.
Rebocio, que para mí el dólar es el oráculo de los argentinos. Cuando un argentino quiere saber algo sobre el futuro, mira el dólar y le pregunta. Según el precio, el dólar responde. Entonces, hoy hay mucha angustia porque se logró parar la corrida, pero no se sabe cuándo vuelve y hay mucha incertidumbre en ese sentido. Yo creo que no es bueno para nadie, y tampoco para Alberto Fernández, que haya una sobreexpectativa respecto a lo que puede hacer cualquier presidente que asuma el día de diciembre, incluyendo Alberto Fernández.
Es muy importante esto que decís, ¿eh?
Porque yo creo que, digamos, ¿cómo podemos salir de la angustia? Y logrando evitar lo que hemos conversado en esta mesa, que me pareció muy interesante, que es, bueno, el punto uno es evitar que explote. Primero, desarmemos la bomba. Segundo, vayamos al acuerdo económico-social. Generemos un nivel de expectativas razonable, no de que tu poder adquisitivo se va a recomponer, no que la gente va a resolver el problema de la pobreza. Bueno, que vamos a ir encarando esos temas, con acuerdo social, con acuerdo político. Me parece que si logramos eso, podríamos lograr que entonces el fútbol, la radio y la música y haga un poco de chingui-chingui y un lindo fin de año y no un trágico fin de año.
Un dato que a mí me gustó en esto de no generar sobreexpectativas a Luis Novarecio, Emanuel Álvarez Agis, cuando le preguntó cuánto tardaba salir de un proceso inflacionario, dijo, y calculó unos 7 años. ¿Eh? O sea, está hablando de una realidad que excede un periodo electoral. Luis Tonelli.
Sí, y es muy importante, me parece, abandonar una concepción de amigo-enemigo. Yo no soy setentista como vos.
Yo por una cuestión generacional y por algunas cosas que hice, sí. Soy setentista.
Y yo soy ochentista por unas cuestiones también. Generacional y por algunas cosas que hice, ¿no? Y la idea del consenso democrático era de recuperar una política, sí, conflictiva. Estoy de acuerdo con él. El consenso es una situación, digamos, que solamente sirve para finalmente cenar con el dedo a los que no están de acuerdo conmigo. Finalmente termina siendo discriminadora. La idea de consenso, pero la idea de conflicto como adversario y no como enemigo central a la democracia. Me parece que eso tenemos que recuperar. Me parece que lo perdimos esta cuestión de la maldita grieta, que inclusive para tipos como de carácter como yo, con el carácter que tengo, ha sido tremenda. Ha sido un dolor de estómago
y de todas las partes por abajo. Sí.
Realmente. Me parece que nos ha llevado por cualquier lado. En esta oportunidad de converger en la divergencia de intereses, porque si no hay disenso democrático, guarda que te surge un Bolsonaro por afuera, o un Trump. Siempre tiene que estar representado el disenso y el conflicto que es inherente en una situación capitalista donde algunos, por tener más, se llevan más. Entonces eso hay que regularlo. Ahora tiene que ser todo en este espíritu de cordialidad y de adversarios y no de enemigos.
¿Tu carrera de origen fue ciencia política?
Sí, estudié filosofía y ciencia política. Sí. La pequeña ciencia, decía Sorel.
Alejandro Rebocio, realmente, esto es lo último, lo que quieras decir, pero ¿realmente la grieta ha sido tan importante? Ahora la estamos sobredimensionando y las cuestiones de orden duro de la economía y de la política exceden estas cuestiones anímicas y políticas de la conflictividad que viene desde unitarios y federales.
Yo creo que la grieta existió, antes no se hablaba tanto de grieta, y quizá uno de los daños es que hizo disciplinar a la gente de un lado y del otro y no hay espacio para la crítica interna. Creo que dentro del espacio que ahora vuelve al poder había muchas críticas, pero decían callados, pero en off the record, ¿viste? No lo decían públicamente, y si le hubieran hecho esa crítica quizá pública o más firmeza, se podrían haber evitado muchos errores cometidos. Y creo que ahora el gran desafío no solamente es el diálogo con la del gobierno y oposición, sino va a ser el diálogo dentro de la coalición de gobierno que llega al poder, porque es muy distinto lo que piensan unos y otros, y van a tener que dialogar para ponerse de acuerdo y llegar a cosas que quizá no le gusta al más kirchnerista o quizá no le gusta el más masista, o quizá algunas cosas que le van a gustar más y otras menos, pero va a ser un gobierno de coalición, y esto por lo menos sería deseable que lo fuese y que se mantuviese ese diálogo y esa diversidad de opiniones dentro del frente de todos.
Yo les agradezco a ustedes, voy a terminar con una frase que daría para que habláramos 3 horas más, pero estamos en el capitalismo, no estamos en el capitalismo del estado de bienestar, estamos en el capitalismo de la financiarización, y en un capitalismo de la financiarización que, como decían los 3 invitados antes, mira más los mercados internos que la posibilidad de integración comercial de bloques o de naciones. En ese contexto, me parece que nos vamos a mover durante un tiempo, y no es que va a venir una solución mágica de que China va a decir, fabriquen 4 o 5 cosas, les voy a dar plata para investigación y desarrollo, sino que esto va a surgir de nuestros propios talentos, de nuestros propios investigadores. Vos, Alejandro, sos del CONICET. En el CONICET hay gente que inventa cosas en la agricultura, que inventan cosas en las ciencias sociales y políticas, y mucho va a depender de nosotros mismos. Bueno, nada, daría para muchísimo tiempo más. A lo mejor después del 27 de octubre, si tienen tiempo y ganas, volvemos a dialogar. Gracias, Alejandro Rebocio.
Gracias a vos.
Gracias, Luis Tonelli.
Gracias, un placer.
Gracias, Alejandro Grimson. Gracias, Nacho Guglielmi. Gracias, Tomás Pont. Gracias a vos que estás en este juego que te invitamos a participar semana a semana. Chau, que la pases bien.